Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Tuitera, el podcast que repasa los más destacados de la semana en la mejor red social de la actualidad, Twitter, o como dicen que se llama ahora, X. Soy David Mosquera, arroba Renaldiños, y junto a mí tengo al único, al inigualable, al irrepetible David Acosta, también conocido como usuario arroba, arroba, u-bajo, arroba. Hola, Usu, ¿cómo estás?
Qué gran presentación. Nada merecida porque encima hoy es tu día, es tu cumpleaños.
Exactamente, hay globitos.
Felicidades.
Muchas gracias, Usu. Hay globitos en mi perfil, que es algo que he comprobado que Twitter lo mantiene.
¿Tú los pones? ¿Tú pones la fecha de tu nacimiento para que salten los globos?
Pero creo que si otra persona entra en mi perfil, no lo ve. Creo que es solo para mí. Hoy entré a Twitter, o a X, como dicen que se llama ahora, y tenía globitos. Si quieres hacer la prueba.
Voy a hacer la prueba, pero seguro que sí, si no lo has quitado. Yo creo que siempre y cuando tengas la fecha, siempre va a aparecer el tema de globitos. Los globitos hay yogo, ¿no? No me salta.
Claro, porque la tengo la fecha de nacimiento privada. O sea, tengo la edad de la fecha
amigo,
de nacimiento,
claro.
Privada. Pero Twitter sigue manteniendo los globitos porque yo entré a mi perfil y aparecieron de colores.
Me lo recuerda a ti, ¿no?
Me lo recuerda a mí para que no me olvide.
En
algún momento me olvidaré de mi cumpleaños, pero muchas gracias por acordarte, por el saludo. Y bueno, estamos en una semana más. Una semana más, Usu. ¿Quién lo diría,
sí,
no?
Sí, sí, además. El 1X03 ha sido un éxito de crítica y público.
Sí.
Yo creo que ha sido un punto de inflexión para este nuestro podcast.
Fue el episodio bisagra. Fue el episodio bisagra.
Sí, ¿no?
Los cuartos de final de la pachanga tuitera.
El que nos va a llevar al estrellato. No, sí. ya en serio, mucha gente ha dicho que para empezar se escucha bien, que es algo que se agradece, sí. Yo creo, en un podcast.
Literal.
Que se escuche más o menos bien.
Literal y figuradamente.
Sí, sí, sí. Y después eso, que ya pues la gente va entendiendo el concepto. También hemos querido ser muy un poquito diferentes.
Sí.
Y al principio la gente no sabía muy bien qué se encontraba. A mucha gente lo asoció con fútbol, simplemente.
Sí.
Lo de las secciones va encajando y vamos encontrando el sonido.
Estamos creando algo que no había. Estamos haciendo algo que no había. A nuestra forma, estamos probando, estamos experimentando y como venimos diciendo siempre, tenemos que encontrar el sonido y el sonido poco a poco va a ir apareciendo. Queen, los Rolling Stones, los Ramones no encontraron su sonido en el tercer ensayo, en el tercer concierto. Fue algo que fueron madurando con el tiempo, es lo que nos está pasando a nosotros.
Sí, sí, además como tíos humildes, que sabemos que no estamos todavía cerca de nuestra mejor forma,
sí.
Todavía no hemos traído a nadie, pero seguimos con esa idea.
Va a venir gente.
Claro, de repasar la semana de Twitter y repasar también ciertas cuentas, que van a ser sobre todo amigas,
sí.
Que nos ayuden a ver un poco su evolución, en momentos navajeros, momentos de bloqueo, momentos también de lo más viral de sus cuentas.
Sí.
Consejos que nos den también para llevar una mejor día a día, tal.
Te voy a interrumpir, ¿sabes lo que te digo? Así, pum, de golpe, a bote pronto, me viene la pelota botando y remato como crapulina. Bueno, en la semana que viene vamos a tener a nuestro primer invitado.
¿Ya se habla con el departamento de producción o te tiras a la piscina?
Ya hablé con el departamento de producción. Con la mitad del departamento de producción, en este caso conmigo mismo, y la semana que viene vamos a tener un invitado. ¿Te parece?
Muy bien. Sí, sí.
Que la gente adivine, que trate de adivinar quién va a ser nuestro primer invitado.
Que lo pongan comentarios, que se suscriba, que le dé la campana.
Importante.
Y que luego pongan los comentarios quién creen que puede venir. Sabiendo que nos movemos en un círculo parecido.
Es muy endogámico el círculo podcasts españoles porque los invitados van rotando y los que participan
somos como los hermanos musulmanes de Twitter, pero a nuestro estilo. Ya luego más adelante desarrollaremos este concepto.
Que levante la mano quienes estuvieron en todos los podcasts españoles de este.
Bueno. Yo la verdad es que estoy bastante orgulloso de eso, ¿eh? Yo muchos de esos podcasts soy fan, ya lo sabes.
Sí.
Tanto de Saber Empatar, como de Paquetes, como de los últimos de la lista de Javier Aznar y Ballester. Sí. Y el haber estado en todos ellos es
una suerte. ¿Cuál fue tu primera aparición?
Pero, ¿quién me desvirgó?
Desvirgué a varios. A varios desvirgué. Sí.
El señor de Queens, ¿no? ¿Era?
El señor de Queens. Exactamente, que inventó a varios de ustedes. Los inventó en este...
¿Cómo? Espera. Yo te cedí, te di el honor de hacer un face reveal de estos, que dicen los pibardos.
Exactamente.
Yo te lo di, incluso gratis. Te lo ofrecí, te lo puse en bandeja. Pero cuidado que yo ya tenía mis seguidores, ¿eh?
Sí, no, digo en este entorno de podcast y demás. Pero bueno, vayamos a lo que hoy nos ocupa, que no es mi cumpleaños. Vamos a hablar de
Twitter.
El juguetito de Ladio. ¿Qué pasó esta semana en la red social más divertida de la actualidad?
Este hombre no nos da tregua, no tiene una semana tranquila. Yo no sé si por convenio en Twitter hay vacaciones. Yo tengo mis 5 semanas de vacaciones a repartir.
¿5?
En Twitter, 5, sí. 3 en verano y luego ya una semana por aquí, unos días por allá.
¿Sabes cuántas vacaciones te dan en Argentina apenas entras en un trabajo?
Desconozco.
Tira, en semanas, ¿no? ¿Cuántas semanas te...?
Creo que son menos, voy a decir 3 semanas.
No, son 2. Del primer año.
¿2?
Desde que, a partir de los tres meses o 6 meses hasta los 5 años en un mismo puesto de trabajo, o sea, en una misma empresa, tienes 2 semanas de vacaciones. A partir del 5º año y hasta el 10º tienes 3 semanas de vacaciones. Y creo que del 10º hasta el 20º tienes un mes. Y después creo que te dan una semana adicional. Esto último... no lo sé porque he coincidido con muy poca gente que lleve más de 10 años en un puesto de trabajo, pero sí, apenas entras tienes dos semanas nada más.
Además, con vuestro sistema en el que hay mucho cambio, debido a la inflación,
sí,
es difícil recopilar, ¿no? Amontonar vacaciones.
No. En cuanto a tiempo, es por ley. Y en cuanto a dinero, uno se va generando sus estrategias para que el peso no pierda valor. Pero bueno, es una de las cosas que más extraño de España, es ese periodo vacacional. Que había un mes, 22 días hábiles o 4 semanas.
Sí, aquí, a ver, lo más normal es un mes. Lo que es verdad que hay empresas que tienes un mes y tienes algún día moscoso. Yo no tengo día moscoso, yo tengo 5 semanas que puedo repartir.
Qué bien.
Sí, pues... Bueno. Twitter no tiene vacaciones.
Twitter no tiene vacaciones y no nos da vacaciones a nosotros tampoco.
Ni nos da de comer ni vacaciones. Esta semana la noticia más viral, más relevante, que nos ha traído Eladio, ha sido que salió información que decía que Elon Musk estudia bloquear el acceso a Twitter en toda Europa. Bueno. Como hemos dicho en otras ocasiones, son noticias que se lanzan y que de repente un montón de canales de información, de webs... tuitean ya como dándola por verdad. Incluso la noticia, el titular que estoy leyendo sale en el Confidencial. Es como que ya es una marca de relevancia y de, ojo, de notoriedad para que la noticia tenga peso.
Sí.
Pero el primero que lo ha desmentido... Bueno, yo cuento un poco la historia, el por qué se estaba rumoreando que Twitter podía cerrar en Europa... Es porque en Europa hay una nueva ley que ha empezado este verano, que se llama la Ley de Servicios Digitales, que a veces aparece como DSA en siglas en inglés, en el que se dice que toda red social, toda web, tiene que filtrar y analizar cierta información para eliminar todo lo que sean noticias falsas o lo que sea fake news. Todo lo que ponga en riesgo, incluso esas noticias falsas que puede provocar consecuencias de gran escala, pues lo que se trata de esta ley es que se bloqueen y que haya mecanismos de control para que no suceda, ¿no?
sea, una especie de, había una página, una cuenta de Twitter española. En Argentina se llama Chequeado y en España no
Y
me acuerdo el
dijimos,
nombre, que era de la
¿cómo se
Sexta,
llamaba?
creo, o de Neutral, no me acuerdo, que se encargaba de
Sale neutral,
verificar.
sale neutral, sí,
Se
sí,
encargaba
sí,
de
sí.
verificar la veracidad de las noticias. O sea, están proponiendo más o menos eso.
Sí. Es lo que hay ya desde verano en la Unión Europea. Incluso la Unión Europea señaló a Ladio al decir que había, se había publicado información falsa sobre el atentado este de Hamás en Israel, en el que se
Sí.
hablaba de decapitación de niños y tal, y que no se había parado, no se había bloqueado esa información sabiendo que podía ser falsa. Pues evidentemente, porque digamos que podría justificar una
Sí.
respuesta de Israel potente. Y de ahí sale la noticia, pero ya digo que el primero que lo desmiente es Eladio, que contestó a una. Yo creo que es una cuenta más o menos manejada es una cuenta que se llama X Daily, que es como una cuenta oficial de Twitter en la que publica noticias y menciona este rumor, ¿no? De que Eladio puede sacar Twitter de Europa, pero ya. En la noticia ya hay comentarios en el que los lectores añaden que se trata solamente de un rumor y que Elon Musk pues no se ha posicionado, pero necesitaba aparecer ahí Eladio. Es decir, no le bastaba con que ya habían negado la noticia, que él tiene que poner su puntilla y diciendo que no es real y que es otra noticia falsa.
Bueno, hoy no, esta semana, a raíz de lo del futbolista del Córdoba, el futbolista juvenil del Córdoba que falleció en la estación de trenes, no me acuerdo el nombre de la estación, pero en Sevilla,
De Sevilla, sí, de Santa Justa.
hubo varias cuentas de banderita española, Vito Quiles, el Lobo de Wall Street, Javier Negri y demás, que mientras se daba a conocer esa noticia, ellos contaban una historia que dista mucho de la realidad, acusando a los gitanos, a un grupo de gitanos, de haberlo asesinado. Todo eso fue desmentido con el tiempo y esos tweets fueron eliminados. En ese sentido, no está mal lo que plantea la Unión Europea de proteger a los usuarios de ese tipo de publicaciones que alientan al odio, que fomentan al odio con determinados grupos sociales.
Exacto, además es increíble cómo la gente prefiere una noticia morbosa que la real.
Sí.
Es decir, se había propagado ese rumor de que el chaval había sido perseguido por unos gitanos, que si se había enrollado con una chica que tenía novio,
Sí.
y cuando ya habían dicho que la autopsia era se había electrocutado y que había fallecido por eso, por agarrarse a un cable que no debería agarrarse.
Sí.
La gente sigue insistiendo, ah, sí, pero ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué? ¿De quién se escapaba? A ver, por favor.
Sí.
Bueno, pero Eladio es rencoroso. Eso no solamente tiene que comentar las noticias en las que ya incluso los lectores le están justificando que, oye, que esto no, que es falso y tal, hasta tal punto de que quita los verificados. Es decir, el último verificado que ha quitado es al New York Times, la cuenta arroba NY Times, con 55 millones de seguidores, le ha quitado el verificado de prensa porque es uno de los medios que más lo critica por sus, bueno, por sus comportamientos, declaraciones y vaivenes. El New York Times lo tiene un poco enfilado y el adiós protestón. Tengo que decir que además esta semana se rumoreaba, no sé si se ha llegado a confirmar, que Eladio, para como medida para controlar todo el tema de bots y de reenvío de información y demás, quiere cobrar $1 por cada cuenta nueva en X Twitter.
No está mal,
Veremos.
no está mal.
¿Tú crees? ¿Con eso lo arregla? ¿Tú crees?
Ni, por lo menos va a ser que a las granjas de bots les cueste un dinero crear esos bots. No lo incluimos esta semana, pero hay algo que está sucediendo, a mí, a ti seguramente también, y a todos los que nos están viendo, que de repente un tweet random de tu cuenta es likeado, es me gusteado por 10 o 20 cuentas de bots con nombre de chica y foto de perfil de chica. A mí me está pasando mucho.
Sí, a mí también. Es cuando no te tienes que hacer ilusiones. Lo siento,
Sí.
si te está pasando. Como si circulas por alguna calle de Madrid y de repente las chicas te guiñan el ojo y te dicen que eres muy guapo. No, tranquilo. Tienes que conocer que hay ciertas calles en las que te puede pasar.
En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, esa calle era, si no me equivoco, Molinos de Viento. Había un local que se llamaba Molinos de Viento. Yo durante un mes que viví en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, desde el apartamento en el que vivía, hasta la parada de bus de la Guagua 25, que era la que llevaba al campus universitario, pasaba por ahí. Y eran las 7, 8 de la mañana y me iba con la moral muy inflada porque me decían guapo, me decían príncipe, me decían rey, me decían todo tipo de lindezas. Y eso hacía que uno llegase a la universidad con la moral, pero muy, que muy alta.
Se me ocurre ahora mismo el meme este de las dos manos así cruzándolas, en la que en un lado pondría prostitutas y en otro lado abuelas, porque las tratan de la misma manera, pero bueno, con fines diferentes. ¿Qué más? Aún así hemos revisado porque hemos dicho, Eladio esta semana está travieso, está contestón, está un poco enfadado, pero algún meme ha hecho. Ha hecho un meme, queremos compartir solamente uno, en el que sale el personaje de Miércoles, pero con la cara del cantante de The Weeknd. Y el texto dice, cuando tú piensas que es The Weeknd, pero solamente es Miércoles. Está muy bien traído porque además estamos en plena etapa de compra de regalos, de no regalos, perdón, de
Sí.
disfraces de Halloween. Y el personaje de Miércoles está súper demandado. Está el disfraz de Miércoles está agotado en casi todos lados. Así que
¿Quién lo
el adiós
diría? ¿Quién lo
está al
diría?
día.
La verdad, no tenía
Bueno,
ni
la serie
idea.
de Netflix. Yo que soy de Twitter series, te puedo decir que es que la serie de Netflix. Volvió a poner de moda al personaje. Siempre ha estado de moda en Halloween, pero
Sí.
es la serie más.
¿De qué te vas a disfrazar este Halloween?
Uf, no, nunca, no salgo, siempre me libro de. Soy muy de carnaval, pero de Halloween no, la verdad.
Claro. Eres más de qué es Halloween, ¿no? ¿De qué es
Claro.
Halloween? ¿Halloween? ¿No?
Me gustaría, si me toca disfrazar, me disfrazaría de Alfredo Duro, sí.
Es
Como
un día.
homenaje a Alfredo. ¿En Argentina tiene tanto éxito como en Estados Unidos,
Últimamente
Halloween?
sí. Últimamente está sucediendo como sucedió en España, que es una fiesta que con el paso de los años fue cogiendo valor, fue
Yo
cogiendo
te aseguro que
popularidad.
a los niños les encanta. Para ellos, yo no sé si a nivel de Navidad Halloween, ¿qué prefieren, eh? Flipan con Halloween.
Ojo.
Se encanta.
Lo de Halloween es una tradición muy norteamericana. Me sirve para
Sí.
recordar que junto a mi amigo ya, Ander Iturralde,
Hostia, cada vez lo haces antes, ¿eh?
tenemos un podcast que se llama Passport Gringos, donde hablamos de cultura pop y deporte estadounidense. Y con motivo de Halloween vamos a hacer un especial, así que estén atentos, suscríbanse, pongan like y hagan ese tipo de cosas. Estuvo bien traído, estuvo bien traído.
Sí, pero ¿y de qué va a ser? ¿De películas?
No lo sabemos aún. Sabemos que vamos a hacer un especial, pero no sobre qué.
Ah. ¿Sabes qué va a hacer?
Reflexionando cosillas con la camiseta de LeBron James. Es esta sección que homenajea a todos aquellos que reflexionan en Twitter. Quizás no se piensan mucho las cosas y las deciden, o las piensan y deciden materializarlas a través de un tweet. Esta semana, Memes Zamora, que es una cuenta dedicada al humor zamorano, si se quiere, publicó el siguiente tuit a raíz de una publicación de una cuenta que proponía que la parte de Zamora y
Castilla León y
Castilla y León
Extremadura entero.
desaparezcan, diciendo, desaparece esta zona de España y creo que nadie se enteraría de ello. Bueno, ese es el tuit que cita Meme Zamora y dice, obviamente dando por sentado que todos sabemos que es zamorano y que vive en Zamora. Trabajo de lo que me gusta. 2.000 merluzos al mes. Acá hago
No
un...
sal, que no salmones.
Que no salmones, iba a decir. Y es raro porque en Twitter no se dice merluzos, se dice salmones. Esto lo aprendimos del usuario Crapuliña. Después dice, findes libres. Tardo 7 minutos en llegar al curro. 500 euros de alquiler, respiro aire limpio y mis tomates saben a tomate. Podría seguir, pero en fin, una pena que no pueda ir a conciertos y teatros a diario. Sí, a mí que no me venga nadie a explicar lo que es la calidad de vida. Sabéis que no me gusta alardear, no se nota, pero a veces uno tiene que defender lo suyo. Quedaros vuestras megaciudades, vivís en Matrix, literal. Acá hay una reivindicación a la vida de Zamora.
Me gusta mucho porque Memes Zamora es un ejemplo de que hay target para todo, ¿eh? Sí. Memes Zamora, que son como dos conceptos antagónicos.
Hay un nicho.
Y al final.
Hay un nicho,
eso es.
Es como tener una cuenta dedicada a los memes y al humor sobre el Getafe Fútbol Club. Es un nicho.
Sí.
Y ya esa cuenta de Twitter, convertirla en podcast, es hacer un nicho de un nicho. Lo que tiene mucho mérito.
Me parece bien que des vía libre a sacar un poco la navajilla, porque estábamos los dos como muy respetuosos el uno con el otro.
No.
Pero tú has empezado, ¿eh?
Tienes razón, pero yo lo decía para recordarle a la gente que hay un podcast que se llama Balones Aguerrón, que tienen que ir a arroba Balones Aguerrón, darle a la campanita, suscribirse, comentar, dejar like y demás, porque es un podcast que si bien trata sobre el Getafe Fútbol Club, trata también sobre la vida, sobre el humor, sobre el amor y sobre todas las cuestiones importantes que nos atañen, ¿o no?
Muy bien, luego me voy a escuchar el podcast para coger lo que has dicho y ponerlo de frase de descripción en Spotify, iVoox y YouTube. Estamos bueno. Ahí en todas esas plataformas, en Twitch también. Y simplemente intentamos pasar un buen rato, una hora y cuarto, así, los lunes por la noche.
Si nos dan tiempo, si nos dan tiempo, en un par de meses, nuestros podcasts no van a tratar sobre nada, sino sobre promocionar podcast. Va a ser una hora de hablar de nuestros proyectos pidiendo que nos sigan. Exactamente. Va a desaparecer el contenido poco a poco y solo va a estar ocupado por promociones de cosas. Pero bueno, cuando uno piensa en Twitter, cuando uno reflexiona en Twitter mirando el horizonte con la camiseta de LeBron James, se expone a que haya gente que no esté de acuerdo con lo que tú dices o que te cuestione lo que estás diciendo, como le pasó a Memes Zamora. En este caso, un usuario le dice, pero el puente de diciembre a Madrid a por lotería y a ver las luces. Que es básicamente lo que hacemos o lo que hacíamos todos los que vivíamos en ciudades alejadas de Madrid. Yo siendo de Ourense me identifico con Zamora, es una ciudad que se puede comparar en cuanto a dimensiones, en cuanto a población, en cuanto a estilo de vida. Ir a Madrid era toda una experiencia. Meme Zamora recuerda, no sé si de forma irónica o sincerándose, y a comprar al Primark, no lo olvides.
No, eso es, sí. Cuenta.
No, decía, porque Zamora tiene muchas cosas, pero no tiene Primark. En Galicia hay
no,
Primark.
Y porque, sí, siempre que alguien que no es de Madrid critica a Madrid, siempre hay una cuenta, es que es sistemático, que o menciona el Primark de Gran Vía o menciona al Rey León. Es decir, sí, pero ya nos veremos viendo el Rey León. Es cierto. O en la Warner. Es decir, son sitios en los que... pero porque son muy de turista. Es como ir a Nueva York y no darte una vuelta por Times Square.
Exactamente.
Pasará pues claro que vamos a Times Square.
New Yorkers respondiéndole en tweet a texanos que se quejan de algo de la ciudad. Claro. Tranquilamente podría pasar. Hubo otro que le dijo, si me dices cómo ganas 2.000 merluzos, me voy a tu pueblo mañana. Y Meme Zamora le responde, vendo ataúdes. Lo que me parece gracioso, pero también va un poco contra esa lógica, porque es factible, pero en lugares como Zamora, como Ourense también, digo Ourense para que no se quejen de que me meto con Zamora, no muere mucha gente. De hecho, la población es bastante la pirámide.
Ya casi. No. Sí, pero a la vez hay mucho mayor. Es decir, no muere mucha gente, pues ya casi se ha muerto todo el mundo, pero ya hay mucha gente mayor.
Y para terminar, acá hay una serie de interacciones. Uno le dice, yo en Madrid gano 4.000 euros, libro los findes y teletrabajo. Venga, siguiente. Meme Zamora dice, pero no has comido un tomate de verdad en tu vida. Jaque mate. A mí si me dan a elegir entre comer tomates que saben a tomate y ganar 4.000 euros al mes, librar los findes y teletrabajar, yo me quedo con eso y no con...
No, y me voy a una tienda orgánica y compro tomates.
Sí, o me voy al aeropuerto, viajo hasta, bueno, hasta Zamora no, que no tiene aeropuerto, pero algún lugar cercano, a Vigo, por ejemplo, me bajo ahí, voy a Zamora, compro un tomate, hago el proceso inverso y aún así me va a seguir saliendo rentable.
Sí, pero yo aquí defiendo a menos Zamora que contesta, porque realmente el entrar en un debate total, intentando defender a Madrid, es decir, nadie, no creo que Madrid tengas que defenderla. Con todo mi respeto.
¿Qué madrileño
no
eres?
No hace falta.
¿Qué madrileño eres? Me parece bien.
No por eso. No por eso, joder, porque... Es que somos niños. No, Madrid es mejor, ¿no? Zamora es mejor.
Claro. Lo que banco de memes zamoranos es que el tipo lo responde con humor. Es una cuenta de memes. Claro. Entonces, se lo toma muy bien y me pongo de su lado porque se ríe de lo que le están diciendo. Otro dice, entonces los tomates de Aliste o del Valle de Tera, si no los compramos en la ciudad, en vez de ir por ellos al huerto, no son de verdad. Y Meme Zamora le dice, obviamente no pienso perder el tiempo en desarrollar. Y uno cierra el debate diciendo, no desarrolles, pero deberías saber que se puede ser de ciudad y haber ido alguna vez al pueblo y comer hortalizas de verdad. Así que tal vez sí se ha comido un tomate de verdad en su vida. Este queriendo atacarlo le está dando un poco la razón.
Sí, pero fíjate a dónde deriva un tuit de mierda de una cuenta que intenta hacer viral lo de si desaparece Castilla y León, nadie se da cuenta. Un debate sobre comer tomate que sabe a tomate.
Sí, pero
surrealista.
Esto es Twitter, papá, como solemos decir en este podcast.
Había un chiste sobre bidés y tomates que no voy a reproducir, de muy mal gusto. Lo busque la gente en Google.
Lo más viral.
Lo más viral. Semana para elegir, ¿eh? Porque tenemos el conflicto que ya decíamos la semana pasada, conflicto bélico.
Sí.
Y aquí, cuando ya se mezclan conceptos, conflicto bélico, Twitter fútbol, grandes estrellas, es cuando tenemos los tweets virales, ¿no? ¿Cuál ha sido el tema, o uno de los temas más virales? La noticia que nos comentaba que la senadora Valérie Boyer de Francia pide retirar la nacionalidad francesa a Benzema y el Balón de Oro si se confirman sus vínculos con los hermanos musulmanes. Esto viene de una noticia porque el ministro de Interior de Francia, en una entrevista en televisión, dijo que Benzema tenía vínculos notorios con los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes.
Con un grupo terrorista.
Es un grupo terrorista. En Francia no se le considera grupo terrorista, pero a ver, no es una peña de pueblo de Tomelloso en el que se juntan para tomar cubatas. Es una organización islamista que se funda en Egipto y que digamos que su objetivo sería volver a tener el Estado Islámico basado en la Sharia, en la ley islámica.
Pero,
entonces, a ver, es un grupo.
Pero en base a
que
qué.
Si tu madre te ve salir con ellos, a lo mejor te dice, estos nuevos amigos que te has echado.
Mi pregunta es, ¿en base a qué aseguran que Benzema tiene ese tipo de vínculos? Porque para amenazar con quitarle la nacionalidad francesa, que es algo que si naciste en Francia, o igual que si naciste en España, no te pueden sacar la nacionalidad. Entiendo.
Bueno. Sí, no, a ver, esto es porque Benzema ha tenido fotos con ciertos sospechosos, personas que han estado relacionadas con actos terroristas. Uno de ellos era un imán. También ha tenido relación con un luchador ruso. Bueno, el imán este era un tío que había sido investigado por una decapitación en 2020 por un grupo islamista de origen checheno, y Benzema de una vez se hizo una foto con él. Y luego aparte Benzema como que apoya, es amigo de un luchador ruso que hace poco subió una foto de Macron como con una suela en la cara, como pisándole la cara, en el que en Instagram decía algo así como que el todopoderoso desfigure esta basura, refiriéndose a Macron. y a todos sus discípulos que en nombre de la libertad de expresión insultan a la fe de más de 1.500 millones de musulmanes. Entonces, como que le han pillado a Benzema fabeando cositas que... peligrosas.
Sí, lo normal es que te encuentren en Twitter fabeando, que le pasó a muchos políticos en España y en Argentina, fabeando cosas porno de todo tipo. Eso es lo habitual en Twitter.
Alguna fabea, alguna polla alguna vez. Y pues, o ¿quién fue? Cristóbal Soria, ¿no? Una vez le pillaron sí. Que había fabeado un vídeo. Un vídeo de contenido no erótico, sino porno. Bueno, todo esto se le da mucho bombo porque realmente el ministro de Interior en una entrevista en prime time en televisión, sí. Pues evidentemente le ha puesto a Benzema en el punto de mira. Benzema y su entorno ya lo han negado, pero otra de las cosas que decían era que había apoyado a la franja de Gaza y a Palestina, que luego lo vamos a ver. Pero por darle un toque de humor, nos ha gustado mucho un tuit en el que decía... Salía la noticia del ABC, última hora, el ministro del Interior de Francia asegura que Benzema tiene vínculos notorios con un grupo terrorista y el tuitero arroba carajo de mar comenta la noticia diciendo jugó 14 años en uno, lo sabe todo el mundo.
Es un poquito de humor. Es un buen remate, me parece válido.
Pero bueno, este tuit porque el que se le haya señalado también venía por un tuit de Benzema, en el que decía, bueno, todo el mundo con las víctimas de Gaza y de los bombardeos injustificados que ha matado a mujeres y niños. Y el oyente, amigo, seguidor, arroba Juanjo Gola, nos menciona porque el tuit de Karim Benzema lo menciona Dudu Aguate. Y Dudu Aguate simplemente lo menciona para decirle, eres un hijo de puta, así.
Sí.
Sin más, en diferentes idiomas, ¿qué? En francés, en inglés, en árabe, y termina con la bandera de Israel y Estados Unidos. Entonces, nuestro amigo y usuario, arroba Juanjo Gola, nos dice navajazo, policía del balcón.
Metió todas las secciones.
Dudu Aguate, que no sé si sabes que le entrevistó hace poco Juanma Castaño en Tiempo de Juego.
Arroba hijo, ¿viste? No, hashtag hijo de policía.
Arroba asturiano. Y Dudu Aguate decía que él está dispuesto a ir al frente y pelear en la guerra.
Sí, bueno, acá. La última vez que Dudu Aguate se metió con otro futbolista, en este caso con Gustavo Munua, terminó con la cara hinchada. Yo, si tengo que ir a la guerra, no voy con Aguat. De ninguna manera voy con Aguat, porque si comió por parte de Munua, puede comer por parte de cualquiera.
Me hizo mucha gracia que Juanma Castaño le dice, pero tú sabes coger un fusil, tú has cogido un arma. Y dijo, hombre, 3 años de servicio militar obligatorio.
No le sirvieron sabemos. Para nada. La policía del balcón, que es una de mis secciones favoritas, trata de homenajear o de mostrar a todos aquellos que desde su lugar, desde su casa, desde su teléfono, desde su ordenador, deciden exponer a otros usuarios o a periodistas, actrices, actores, influencers, lo que sea, acusándolos como si tuviesen algún tipo de autoridad. Y esta semana el usuario Neil Coleman decidió publicar un hilo que dice: voy a subir todos los días y también de forma retrospectiva una tabla en la que voy a demostrar y hacer caer uno de los pilares del relato. Abre comillas, el Madrid controla los medios. Y dice, voy a comprobar las principales tertulias de la mañana, mediodía y noche. Un ejemplo. ¿Qué quiere hacer Neil? Como policía del balcón, en este caso casi como detective del balcón, ya no solo policía, va a ser un seguimiento de las distintas tertulias deportivas de los medios españoles para identificar a cada uno de los periodistas con un equipo y ver si de verdad el Madrid controla la opinión pública desde esos programas.
Una cosa, esto lo sabe nuestro amigo Miguel Gutiérrez acá en la libreta.
Yo se lo creo que se lo compartí.
Porque este tío tiene que ficharlo. Es decir, voy a comprobar todas las tertulias de mañana, mediodía y noche. Que le haga los
Exactamente.
cortes.
Bueno,
Ficharlo.
y pone un ejemplo. Pone un ejemplo. Lunes 16 de octubre. Analizó tres programas. Hizo un Excel que va actualizando todos los días. Programa La Tribu. Dice Antonio Sanz. Atlético, que es del Atlético de Madrid. Por tanto, para Neil Coleman es antimadridista. José Luis Sánchez es del Real Madrid. Para Neil Coleman, madridista. Jorge Liaño, perdón, Liaño, es del Sevilla. Por tanto, es antimadridista. Si eres del Sevilla, tienes que ser antimadridista. José Félix Díaz, Real Madrid madridista, y así con todos. Hasta llegar, analizó también el golazo del gol, y llegó al partidazo de Cope. Me voy a detener en Roberto Palomar, que es del Real Madrid, pero para Neil Coleman no es ni madridista ni antimadridista. Es falso madridista.
Me gusta mucho que tiene su código de colores.
Exacto.
Solamente una recomendación a Coleman. Fondo azul, letras rojas. No, Coleman. No, porque a lo mejor ha querido jugar con los colores de Radio Marca, que sería un bonito gesto, porque La Tribu es un programa de la mañana de Radio Marca,
Sí.
pero chirría a la vista. Y
Sí.
luego,
¿Te
cuando te
molesta?
salta el error de...
¿Estéticamente te molesta cómo está hecho el Excel?
Yo es que soy muy tiquismiquis con los Excel.
Ok, antimadridista. Antimadridista, ya está.
Falso, falso excelista. Y cuando te salta el error, es el triangulito verde, tú seleccionas la celda, segundo botón, omitir error, y así ya no te sale.
Excelente. Bueno, donde señala Usu que hay errores es porque al final del análisis de cada uno de los programas hace un recuento. Por ejemplo, madridistas, 2 de 14, un 14%. Antimadridistas 11 de 14, un 79%. Y falso madridista 1 de 14, 7%. Es un análisis que repitió todos y cada uno de los días de la semana, ¿sí? Para sacar sus conclusiones. ¿En base a qué? No lo
Genial.
dice, no lo dice. Pero es un trabajo digno de detective. Para cerrar, alguien le responde: del chiringuito ni digamos. Miguel Quintana no se sabe el equipo, pero empatiza más con el Barça. Esto dice el usuario Eric Madrid 94. A lo que Neil Coleman le responde: yo también lo creo así, pero no lo cuento a Miguel Quintana como antimadridista, ya que no creo que en sus intervenciones haga del antimadridismo su leitmotiv. Tiene que guardar cierto decoro, aunque sea por los programas que dirige.
La verdad es que Miguel Quintana es un chaval que guarda mucho el decoro, salvo en los conciertos, que yo coincidí con él en uno de Carolina Durante, que ahí ya pierde todos los papeles. Se despeina, salta para que lo levanten. Y no, no sé si puedo decir que sea madridista o antimadridista, pero en los conciertos pierde las formas el chaval.
Yo diría que tendríamos que traerlo a este podcast, que nos haga una visita, porque ha tenido mucha participación y ha sido
Eso
protagonista
te iba
de
a
muchas
decir.
cosas en la red social del pajarito. De hecho, hace poco había amenazado con abandonar la red social.
Bueno, lo que dijo fue que iba a cambiar su forma de comunicar en Twitter. Él lo que está haciendo es, yo creo que está compartiendo menos análisis en caliente. Y está compartiendo más los análisis que hace al abrir su programa de la pizarra, o está compartiendo los vídeos. Él ha vuelto a activar su canal de YouTube de Miguel Quintana, aunque realmente diario de un periodista deportivo, aunque realmente está haciendo un poco lo que hace en la pizarra, porque colabora, está Adrián y Nahuel con él allí comentando pues la jornada o posibles fichajes o analizando un jugador. Pero yo creo que sí, que se cansó un poco de recibir mucho hate, para mí injustificado, porque o no te posicionas, si te posicionas, malo.
Sí.
Y si no te posicionas, te van a decir, no te posicionas porque eres un vendido y tienes que seguir viviendo de Radio Marca. Hombre, sí, porque lo suyo es ganar dinero para pagar la hipoteca y comer, pero yo creo que es un periodista que se ha mojado cuando se tenía que mojar.
Sí.
Y que ha hecho análisis De un modo bastante, yo veo, bastante imparcial. Pero bueno, es que si eres imparcial, intentas ser cauto. Es decir, hay un juez que ahora mismo está estudiando si el Barcelona ha habido, digamos, que se ha condicionado a los árbitros en ciertos arbitrajes por sus pagos a Negreira. Es evidente lo de los pagos a Negreira, pero se está investigando si eso ha tenido implicaciones en los arbitrajes.
Que no se sabe
Entonces,
todavía. Hay un proceso
que
de
no se sabe todavía.
investigación. La justicia
Exacto.
dictaminará dentro de unos meses o dentro de unos años en su momento.
Yo entiendo que a ti te puede parecer que es claro. Oye, ¿por qué va a pagar al segundo de los árbitros si no quiere condicionar un arbitraje? Yo opino así,
Sí.
que detrás hay un objetivo de intentar, pero yo no soy Miguel Quintana, abro un programa de radio por la tarde y voy a decir esto.
No, no, está
Yo lo
claro.
entiendo.
Lo que pasa con Miguel Quintana es que si dice algo a favor del Real Madrid, automáticamente es madridista, y si dice algo a favor del Barcelona, automáticamente es barcelonista y antimadridista, y así. Es como un... Y entiendo su hastío cuando cada tuit que pone es interpretado de manera errónea y basada en los prejuicios del que lo está criticando. Y tiene
Le
que ser
sucede
un...
mucho también, le sucedía porque se fue de Twitter a Rubén Martín.
Sí.
Mucha gente le criticaba por madridista o por antimadridista. Él se reía un poco de eso. Pero tengo que decir que los que hemos estudiado en su instituto y hemos ido un curso por detrás y hemos coincidido en ciertas cosas con él, sabemos de qué equipo es Rubén Martín.
Después me lo vas a decir fuera
O privado,
de
claro.
exactamente. Bueno, esto fue la policía del balcón, el detective del balcón. Hay gente que se dedica a llevar un registro en Excel de los periodistas que participan en las tertulias futbolísticas españolas. Me parece maravilloso.
Sí, hay que fichar, hay que decírselo a Miguel y que lo fiche.
Asociación Paco Sanz.
Aquí la sección que trata de desenmascarar cuentas turbias, cuentas raras, cuentas que, digamos, parecen sacar un provecho o que tienen ciertos intereses y utilizan Twitter como plataforma, ¿no? No ha sido el único. Hemos puesto un ejemplo del usuario José Carlos Vicioso, gran naming, José Carlos. Hay infancia, tiene que pasar. En el que nos dice Pachanga Tuitera: creo que es obligatorio que en el próximo programa habléis de este perfil y de la pasta que se debe de estar dejando en social ads. Nos menciona a un perfil que es Emily Valentina, que es una chica de unos 35 años más o menos, en el que aparecen muchas respuestas de muchos tweets. Es decir, tú te metes en un tweet de que están diciendo que Benzema tiene conexión con los hermanos musulmanes y aparece Valentina con el albornoz sonriendo y estrellita: good night, sleep well, good night, sleep. Otras veces simplemente tú ves, si entras en su perfil, la línea editorial de Valentina, de Emily Valentina, es siempre el mismo. Foto a ella, posando muy mona, y una frase tan bonita como vacía, rollo: a veces los momentos simples son los más bonitos. Disfruta, hashtag momentos simples.
Hay solo dos personas que siguen utilizando hashtag en Twitter. Una es Emily Valentina y la otra es Sergio de Ciclismo 2005. Nadie más utiliza hashtag en 2023. Solo ellos dos.
Sí, yo creo que hay una cierta conexión y paralelismo entre Emily Valentina y Ciclismo 2005. Pero bueno, todo, digamos que cada día hay tres o cuatro tweets suyos de este estilo, y son tweets que ella paga por
Sí.
patrocinar para que aparezcan en las respuestas de tweets que se hacen virales. Es decir, si tienes una cuenta de pocos seguidores y pones que hoy has comido lentejas, no va a salir Emily Valentina sonriendo diciéndote pasa buena tarde, pero suelen ser en noticias con más repercusión.
Sí.
Luego, además, ella se le ocurra mucho porque contesta a todo el mundo que entra y le deja algún mensajito, ¿no? Por ejemplo, Marcus, que tiene pinta de ser un señor de 60 años que... Bueno, no voy a hacer daño.
No, que no,
Pone...
controla quizás muy bien el tema de redes sociales, que ve algo y se mete, ve luz y
Ni el
se
tema de
enoja.
las mujeres. No controla varios temas, entre ellos redes sociales y mujeres. Y contesta uno de esos tweets de Emily en Albornoz, mirando a cámara, y dice: honestamente, eres un soplo de aire fresco en estos espacios sociales. Y te voy a decir que es verdad, ¿eh? Porque hay mucho odio. Una Emily
Sí.
Valentina tampoco hace daño a nadie, ¿eh? Siempre sonriendo y feliz. Gracias. Y Emily contesta: qué maravilloso escrito, qué bonito escribes.
Sí.
Un besito y un corazón.
Hay
Es decir, que
una.
ella además crea comunidad.
Está haciendo comunidad. Quizás no es la ideal, o sí. Vaya uno a saber. Hay una cuenta, no sé si te suena, que se llama Personas que no saben ligar. No sé si la viste alguna
Ah, es
vez.
buenísima, sí, es
Es muy
buenísima.
buena porque comparte capturas de gente que no sabe ligar. Seguramente Marcus, si escribiese en castellano, estaría entre los homenajeados allí.
Es buenísimo, además. Suelen ser conversaciones de Tinder
Sí.
que usuarios comparten.
O de
Y
Instagram.
son... Sí. Hay mucho yogo en Instagram también, ¿eh? Es que yo me he perdido esas cosas.
Eso dicen, yo desconozco la verdad.
¿No sabes?
No, no, no tengo ni idea.
¿Has sido usuario de Tinder alguna vez?
No, 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 yo no. No sé qué
Ni
es.
de...
No sé qué es eso.
No, ni de Getafinder tampoco.
¿Existe el Geta Finder?
Sí, pero eso fue medio invento de agencia de publicidad. Yo no lo llegué a utilizar, pero se supone que era un Tinder para socios del Getafe que funcionaba dentro del Coliseum.
¿Pero qué iba, para qué lo ibas a utilizar? Bribón.
No, por eso que se supone que era
Ah.
para ligar. Porque también es verdad que la proporción en el Coliseum ahora es mejor, pero por aquel entonces creo que fuera 95,5% hombre-mujer. Pues era complicado. Ligar en el Geta Tinder era complicado. Bueno, total, que Emily Valentina crea comunidad. ¿Por qué? ¿Y por qué está en la sección Asociación Paco Sanz? Tampoco hay que investigar muchísimo, es decir, tampoco ha sido mi investigación más meritoria. No me voy a poner tampoco muchas
No
medallas,
hiciste un
porque siempre
Excel,
quise hacer.
no hiciste un Excel con
No.
distintos colores.
Hay que estar atento, atento, un poquito de scroll, y ves que Emily tiene sus enlaces, porque Emily es coach. Emily, claro. Emily es como Yados, pero comprándose ropa interior en Oysho. Tiene su lista de mails donde te manda consejos y una newsletter. Y luego aparte también puedes suscribirte y compartir con ella charlas, que evidentemente pues, te va a cobrar por sus consejos. Y sus consejos y su escucharte. El escucharte te va a cobrar. Además, al parecer ella vive en Alemania y se define como business consultant y como wellness and joy of life.
Business
Es
Consultant
decir,
es
como...
mi puesto en mi trabajo, es la denominación oficial de mi trabajo.
Es una cuenta más allá de Pachanga Twittera y Renaldiño.
No, no, no. En mi trabajo de 9 a 6 hago lo mismo.
Estoy destapando en este momento con Emily
Pero no
y
tiene
ahora
que ver
vemos
con
cómo.
esto, es un trabajo sobre sistemas, es increíble. Me estoy poniendo rojo
Ya.
porque no puede ser que tenga el mismo cargo que yo.
Bueno, además ella tiene un canal de Telegram en el que dice: más cerca que nunca, más fotos y vídeos. Yo ahí no he entrado ni... Es decir, que ya la conexión y con, por ejemplo, OnlyFans, aquí parece ya que la línea entre OnlyFans y esta usuaria es muy, muy fina. Y de ahí que promocione sus tweets.
Claro.
Para que la gente termine en su grupo de Telegram pagando por vídeos, consejos, llamadas.
Y fotos de
O entrando
pies.
en su newsletter.
O fotos de
Fotos
pies.
de pies, ¿eh? Eso es un... Hay una pachanga de hora y media para hablar de eso.
Tenemos algo más de la buena de Emily.
Sí, por terminar con el golpe de humor, hay un tuit de Emily de estos que te sale en los tuits virales, en el que ella dice: el estiramiento es mi refugio. Después me siento ligero como una pluma y listo para moverme. Y aquí ya yo ya empiezo a sospechar que si a ver si es Emily o es un bot, porque hablando en masculino, bueno. Hashtag deportes, hashtag estiramiento cohete. Para más poder y vibras positivas, haz clic en seguir. Y hay una usuaria que menciona este tweet, arroba mind-jam-, dice que la sigamos, dice la marichocho. Y la veo más a ella que a mis hijos. Con toda la razón del mundo.
Que no hace falta.
Además, Emily sale en la foto. En la foto sale como haciendo yoga o pilates, como con unos leggings y un top bastante cortito, con poca tela. Y que Emily va buscando seguidores.
Chimoneas Self of Approval. El sello de aprobación de Chimoneas para los tweets que tienen un estilo similar al suyo o que él mismo publica. En este caso, Fran Martínez, arroba la liga en directo, tuiteó esta semana un dato histórico. Hassan Díaz se convirtió en el primer jugador del Real Betis en los últimos 40 años que marca en sus tres primeros partidos como titular con el equipo. Granada, Valencia, Esparta, Praga. No lo conseguía nadie desde Melchor en 1982. Y si hay una persona capaz de convertir este facto, este dato, esta stat en humor, no es otro que... Iba a decir Chimo, pero no. ¡Pero no! El usuario me llaman Javi, arroba jcuenca92, que dice, pues ya solo falta Gaspar.
Hay que explicar a la audiencia que nos está escuchando por Spotify o iVoox que Hassan Diao pues es un jugador de raza negra.
Sí.
Melchor. Y ya solo falta Gaspar. ¿Lo has pillado ahora?
Me parecía gracioso estilo Chimo sin el componente racial, porque no soy muy... No me acuerdo de lo de los reyes. Me parecía válido por Chimo por eso, pero eso le da un plus. Y se gana.
Sí, a ver, utiliza que el futbolista es de raza negra, pero no me parece racista.
No dije que lo fuera. No habían... le da un nivel, racial, sí, perdón. Le da un nivel más ese contenido racial, porque a fin de cuentas es un contenido racial, le da un nivel más de humor. Lo eleva. Yo pensaba que había sido de Chimo, pero no. Podría haber sido tranquilamente de Chimoneas, aunque él hace un humor más blanco. No se mete tanto en ese tipo de fregados. Twitter Navajero.
Twitter Navajero, que seguimos en línea con, digamos, los tweets que están surgiendo del conflicto de Israel y Palestina. Y en este caso es un poco mezcla también, porque se podría considerar que hay algo de Twitter fútbol, Twitter racial. Además, traemos a José Rodríguez. Es un futbolista que era uno de esos que parecía que iba a ser muy buen futbolista y se quedó un poco en nada. Un futbolista que venía un poco de la mano, el que lo descubre es como Mourinho, juega en la cantera del Real Madrid, pero Mourinho es como el que le da la primera oportunidad. Centrocampista. Tenía muy buena pinta, es cierto.
Pasó por el Depor.
Sí, pasó por el Depor. No sé si recuerdas su vídeo más famoso.
No, ¿cuál era?
Su vídeo más famoso era en el túnel de vestuarios, cuando jugaba en el Castilla, coincidió con Álvaro Morata, y las cámaras le pillaron cuchicheando a otro compañero diciendo el Álvaro es muy mal, tío. El Álvaro es muy malo. Con el pobre Morata en el mismo plano. Sí, ese era José Rodríguez. Que la verdad que yo pensaba que era mucho más mayor, pero tiene 28 años. Es decir, que todavía... Sí, yo pensaba que estaba ya de estar pegando un atraco. Bueno, José Rodríguez coincide que está jugando en el Hapoel Tel Aviv, que está en Israel. Entonces, él sube un tuit que para los que no lo estén viendo, merece mucho la pena la imagen que adjunta, porque sale como un león gigante, que queda un poco de miedo incluso, pero bueno, sale un león gigante en Israel con la bandera de Israel y truenos. No sé hasta qué punto eso sirve de apoyo al país o sirve para acojonar a tus ciudadanos. Y dice, si los palestinos de Hamás no se hubiesen dedicado el sábado 7 de octubre en Shabat a masacrar inocentes, hoy no habría muertos en la Franja de Gaza. Creo que es muy fácil de entender. Y arroba, un poco aquí policía del balcón también, ¿eh? Arroba Estado Israel, arroba Israel in Spanish, arroba Israel in Spain, arroba IDF, arroba Israel.
Habría que preguntarle, bueno, habría que preguntarle a José que antes del 7 de octubre, ¿qué sucedía en Gaza? Para ver si es capaz de explicarlo.
Sí, sí, sí. Nosotros podríamos explicarlo, pero no queremos. Para eso está el nuevo orden mundial y todas esas cosas.
Exactamente.
Total, que evidentemente es un tuit. Siempre que... Ya si te, decíamos antes, si te posicionas con el Madrid y el Barça, bueno, pues si te posicionas con Israel o con Palestina, también vas a tener gente, evidentemente, que entre y conteste. ¿Qué le contestan? Pues un tuitero, Guillermo Pérez, le dice: la verdad es que en España no parecías muy listo, pero viajar no ha hecho que eso cambie lo más mínimo. Entra en plancha, pero tampoco es súper agresivo. Está llamando tonto.
Básicamente. Pero... no sé si lo entendió José Rodríguez, pero básicamente le está llamando tonto.
Pero el pobre José Rodríguez le contesta, que es aquí donde aquí la verdad es que me hizo mucha gracia, porque además contesta desde Villajoyosa, España. Dice, ¿lo dices porque soy gitano? Racista. ¿Pero por qué?
¿Por qué? No tiene... quizás le pudo haber pasado, no estoy suponiendo, que está contestando el tuit que no era. Quizás otra persona lo llamó gitano por algún motivo y él se confundió de tuit y está respondiendo eso, porque de lo contrario no le encuentro explicación.
No, yo creo que al final él entiende perfectamente que le está llamando tonto, pero insinúa como si realmente le llama tonto por ser gitano.
Cosa claro, que... porque es una persona que viaja mucho y él interpreta que las personas que viajan mucho son gitanas.
Ah, mira, no lo había pensado por ahí, sí, sí.
Puede ser, el sentido de esa palabra para algunos es viajante. Parezco Michael Scott diciendo que antes ser homosexual, ser gay significaba ser feliz. No sé si te recuerdas ese capítulo. Me estoy metiendo en mucho. Creo que me estoy metiendo en lugares en los que no debería meterme. Pero bueno.
La moraleja es que en Twitter, si te llaman tonto, simplemente te están llamando tonto. No hace falta que te llamen tonto por tu origen racial ni nada de eso.
Exactamente.
Y tu etnia.
Recogiendo cable. Te pregunto, Usu, ¿tienes algún cable por ahí? ¿Tienes algún cable a mano?
Pues mira, no sé si te has dado cuenta que tengo un background diferente. El setup está en otro sitio. Estoy hoy en la habitación de mi hijo. Y evidentemente que tendré cables porque tengo un hijo de 5 años que ya tiene síndrome de Diógenes y recolecta todo lo que va pillando por la casa o por la calle y lo mete en su habitación. De vez en cuando veo... pero sí, por aquí seguro...
mira, por ejemplo, unos auriculares de Sonic.
Perfecto. Bueno.
Tengo cable aquí.
Empieza a recogerlo. Quiero que empieces a recogerlo, porque eres el protagonista de la sección Recogiendo Cable de esta semana. Está dedicada a todos aquellos que dicen o interpretan algo, pero cuando se equivocan, recogen cable asumiendo su equivocación, su error.
A ver, quiero ver eso, ¿eh? Quiero ver eso, porque yo no me suelo equivocar, ¿eh?
En el episodio de la semana pasada, cuando yo mencioné la dieta keto, tú hiciste un comentario, yo no lo entendí en ese momento, pero después, viendo de nuevo el episodio, vi como que tomaste la dieta keto como un chiste que yo te estaba intentando hacer. Algo tipo en plan 5, de la inco, o teto, meto y demás.
Claro, lo mismo. Es que últimamente me he juntado mucho con Álvaro Velasco, que está siempre a la que salta. Y pensaba que ibas a decir, agacha y te la meto.
No, sería incapaz de hacer ese tipo de chiste en un programa contigo. La dieta keto existe de verdad. Yo me di cuenta después. Por ejemplo, bastaba hacer una búsqueda en Twitter. Tenemos a Ariel Terrón que está responde una cuenta de la doctora Suárez gastroenteróloga. Esto es como la protocología que vimos hace un par de episodios. La doctora Suárez, gastroenteróloga, que como me cuesta decir esa palabra, dice: los peores casos de hemorroides y sangrados hemorroidales los estoy viendo en personas que hicieron la dieta keto. Lo peor de todo, fueron aconsejados por una persona que les dijo que pasar hasta 15 días sin defecar era normal. Y cierra con el emoji de lágrimas y el de la caquita.
Es tremendo, ¿eh?
Existe la dieta keto y el usuario Ariel Terrón cita ese tweet y dice: confirmo, la dieta keto popularizada en redes sociales está destruyendo la salud gastrointestinal de las personas. Pero eso pasa cuando eliminas toda fuente de carbohidratos saludables. Por ejemplo, frutas, cereales integrales y demás. Así que, Usu, la dieta keto existe, está muy de moda en Argentina y en otras partes del mundo y no tiene ningún tipo de remate, salvo el que te puedes pasar 15 días sin defecar.
Recomiendo muchísimo a la gente que defeque a diario y además que acostumbre a su cuerpo a ir siempre a la misma hora, que lo hagan en un sitio cómodo, en casa si es posible. En el trabajo no lo recomiendo. Yo creo que dentro de la pirámide de Maslow, abajo del todo, está defecar a diario a gusto.
Sí,
coincido. Mi consejo de hoy.
Una o dos veces al día está perfecto. Una vez es lo ideal, pero sí, coincido.
No, nunca 15 días. Nunca 15 días
sin defecar. No, yo creo que ninguna persona debe... No me imagino llevar 15 días sin hacerlo.
También te digo, muy cogido con pinzas esto, ¿eh? Muy cogido con pinzas que, a ver, que yo pensaba dentro de un círculo de confianza, de chanza y demás, yo simplemente pensaba que tú me ibas a hacer una bromita. No. Nunca dudé de tus palabras y nunca dudé de la existencia de esta dieta.
Alguien voló sobre el nido del cuco Siganda.
Le damos una segunda oportunidad a esa sección que solamente salió en el 1x02. Que son tweets en los que los tenemos que leer varias veces para estañamos y lo volvemos a leer. Y creemos que no puede ser verdad en el mundo en el que vivimos que haya todavía cosas como esta. En este caso, más que un tweet es un usuario, @acraich, que comparte una foto, que es genial, que la queremos compartir con todo el mundo, que es bailes de TikTok para la paz en Israel y Palestina. Y salen como tres tíos de Upa Dance en chándal. Bailando, claro. Pues esto va de bailar. Organizado por el colectivo Like Dance. Naming, bueno, simple. Like Dance. Un poquito jugando con lo de red social y baile. Y en el centro sale el logo de TikTok dentro de un corazón. Y la bandera de Palestina e Israel. Porque si alguien puede parar la guerra, es TikTok.
Eso aprendimos del cine musical, donde generalmente los problemas se solucionan bailando.
Y bueno, la verdad es que si rascas en el cartel, ahí es genial. Además de que dice, usemos el gran poder de las redes, que bueno, el conflicto está muy bien, quiero decir, el mensaje está muy bien, vamos a usar el poder que tenemos, usemos el hashtag, no más conflicto. Muy en la línea de lo que haría Sergio, ciclismo 2005, usar hashtags. Ven con ropa blanca. Ya empezamos a mezclarnos como si esto fuera una fiesta ibicenca. Pero bueno, es el símbolo de la paz.
Sí.
Pero hay un mensaje que dice: encuentro gratuito para influencers y personas normales. ¿En qué grupo te sitúas tú, David Mosquera, creador de Renaldiños y Pavones,
paquetes
el
también?
El concepto de paquetes y detrás de la genial cuenta @u-arroba. No sé. ¿En qué grupo te sitúas tú?
Es que no sé qué características tiene un influencer que no tenga una persona normal. No entiendo por qué dividen, por qué clasifican de esa manera. No lo entiendo.
Es verdad que hay influencers que no parecen personas normales.
Sí.
Nada, la mente ahora el nuevo documental de Marta Díaz en Prime, la novia de Reguilón. Pero va a venir así, un flash.
¿Tú qué te consideras, un poco... influencer del Getafe o una persona normal, también de Getafe?
Dentro lo tengo un poco subido, ¿eh? Yo quiero, quiero considerarme una persona normal, pero estamos hablando en la misma semana que me ha contactado Relevo para hablar del Getafe y ayer estuve con un periodista francés de la revista SoFoot.
¡Hola!
Yeah. Oui. Y me estuvo haciendo preguntas sobre cómo se vive en Getafe, con la diferencia. Es un tío que ha venido 4 días a Getafe.
Pobre.
Para hacer un reportaje de Getafe. 4 días. Te explica.
Está mal, ese tío está mal Francia. Está muy mal Francia.
También. Ese tío ha entrado en el despacho de un director de una revista y le ha dicho: yo me quiero ir. Por decisión propia. Es decir, nadie me está apuntando. Yo me quiero ir a Getafe 4 días. Y quiero sentir, vivir cómo se vive el fútbol ahí en esa ciudad. Y cómo, bueno, les pregunto sobre Bordalás, estas cosillas.
Muy bien, estás dando el salto cada vez más cerca de dejar de ser una persona normal para convertirte en un auténtico influencer. ¿No es ese el objetivo que tenemos más, todos?
Sí, en la balanza estoy más influencer que de normal, últimamente.
Ojo. Twitter Choripan, la sección favorita de usuario arroba y de muchos de nuestros espectadores. Sí, sí.
Normal. ¿Hay insultos argentinos en esta?
No hay insultos argentinos.
¿Quién quieres que lo lea? ¿Lo leo yo?
Si quieres, lo leo yo. Es indiferente, como quieras.
Lo que tú quieras.
Bueno, lo leo yo. Esta semana se viralizó un tuit de Van Norden, arroba última llamada, que dice: me llamó mi hijo desde el colegio para decirme que el profesor de educación física de 32 años lo había empujado con el pecho porque estaba comiendo en clase. Fui hasta el colegio, lo agarró el profesor y le di a elegir entre abrirle la cabeza como un melón en ese instante o que se disculpe con mi hijo y en la vida vuelva a ponerle un dedo encima. Eligió la segunda. ¿Ustedes arrancaron bien el día? Y una usuaria que se llama Laura Lerner le dice: estos pibes están formados muy pobremente para ser profesores. 20 años de kirchnerato destruyeron todo, incluidos los límites claros a los chicos. Resultado, directiva en crisis de estrés e innumerables docentes más. Y otros en las bibliotecas, refugiados. Y ustedes dirán...
¿Kirchnerato?
Kirchnerato es kirchnerismo. Pero... acá es un tuit de aparentemente alguien que habla con mi acento, por lo que debe ser alguien argentino o uruguayo, porque la forma de expresarse es muy parecida a la de los argentinos. Me dice la palabra agarrar y varias más. Y Laura claramente es argentina, de hecho si uno entra a su perfil se va a dar cuenta que así. Justifica ese incidente de clase, que creo que es algo que cada tanto pasa en todos los institutos de todo el mundo, que un profesor empuja o agrede a un estudiante, creo que no es algo tan aislado, y se lo acusa a los 20 años que para ella lleva el kirchnerismo en el poder en Argentina. Sí, hace una crítica.
No me cuadra mucho lo de lo había empujado con el pecho. Es un poco como si fuera pecho palomo, ¿no?
Sí.
Me imagino un tío bajito con pecho palomo empujando a un niño.
Sí, algo muy como Una noche en el Roxbury, aquella película de Will Ferrell y Dan Hedaya, que van a bailar siempre al Roxbury. No sé si la viste.
No.
Bueno, ahí se pecheaba.
¿La recomiendas?
Y es de los 90, Will Ferrell, humor, Saturday Night Live. Podría gustarte. Pero hay una escena cuando van a la discoteca a bailar, se pechean con las chicas bailando.
No sé.
No importa.
Si un profesor le da con el pecho a uno de mis hijos, simplemente iría para decirle: ¿por qué das con el pecho?
Es como cuando un jugador se encara con el árbitro. Debe ser como cuando un jugador se encara, o un árbitro se encara con un jugador que le pone el pecho. No sé. Es raro. No deja de ser raro, pero bueno. Laura Lerner le respondió eso, acusando al kirchnerismo de lo que sucedió en un colegio. Pero ¿qué pasa? Tal y como responde Van Norden, sucedió en Barcelona, no en Argentina, por lo que el kirchnerismo, la política argentina, no tenía nada que ver. Pero Laura, Porque si algo sabemos es que los argentinos, y en especialmente las mujeres argentinas, no pierden discusiones. No pierden en ningún momento discusiones.
Como mucho empatan
y responde. Están gobernados por un grupete parecido. Como diciendo, en Barcelona es lo mismo que el kirchnerismo. Los que están en el poder en Barcelona es lo mismo que el kirchnerismo. Y ahí cierra la discusión.
Me gusta mucho eso de es en Barcelona, como diría Wall Street Wolverine.
Claro.
Es en Barcelona.
Los comentarios de los tweets de Wall Street Wolverine suelen ser preguntando eso, la nacionalidad, preguntando la bandera, preguntando... Otro que borró varios tweets esta semana a raíz de lo que aconteció con el futbolista del Córdoba que lamentablemente perdió la vida en Sevilla. Premio Delfín Asturiano. Todas las semanas otorgamos este galardón al tuitero más destacado, al que nos dejó algo, el que nos dejó la magia de Twitter, ¿sí? Y esta semana...
Fíjate que hoy estaba echando yo de menos, porque tú has traído al tuitero, lo has elegido esta semana tú.
Sí.
Yo estaba echando de menos a un personaje que ha salido en todos los episodios.
¿A quién?
Al Pinzas.
Premio Delfín Asturiano de esta semana.
No nos libramos.
No nos libramos. Dani Novarama, Daniel Sánchez Crespo, también conocido como El Pinzas, es el tuitero de la semana, es el premio Delfín Asturiano. ¿Por qué? Porque, como ya saben, es un gran divulgador de todo tipo de temas. Le pega a todo, ataca todo el tiempo. Y esta semana publicó el siguiente tuit. Hoy les voy a enseñar 5 trucos que harán que la gente diga que son más inteligentes. Los puede aprender cualquiera y afectan a una de las áreas que usamos con más frecuencia. Explicarnos ante los demás. ¿No me creen? Pues lean y luego me critican. Dentro hilo. Esta semana, Dani decidió hacernos parecer más inteligentes a todos. A mí, a ti y a todos sus seguidores. Lo que me parece algo bastante loable, algo bastante digno de elogio. Nos está ayudando a parecer más inteligentes, yendo contra aquello que decía Homer, u Homero Simpson, de es mejor no decir nada y parecer tonto que decir algo y confirmarlo. Entonces, Dani nos dice, ¿quieren explicarse bien? Recuerden estas siglas. Baila. Es un método que aprendí en un curso de Stanford, que no falla. Cada letra...
Es que no se puede dar más asco en 2 frases.
Bueno, pues espérate, dice... Cada letra es un truco, y combinados son como los Power Rangers.
Sí, he dicho yo eso y he dicho Dani, sujétame el cubata.
Un equipo infalible. ¿Qué significa baila? Brevedad, atención, impacto, lógica y acción. ¡Vamos! El tipo te propone 5 palabras, 5 conceptos que te van a hacer parecer más inteligente.
Hay estafas piramidales que se tratan de esconder más que Dani con sus movidas, de verdad.
Bueno, agárrate. Lo primero, sean breves. La capacidad de escuchar de los demás es limitada. La gente inteligente sabe eso y ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque su tiempo es valioso. Si pueden, resuman toda su idea en 6 palabras o menos. Y empiecen con eso. Ojo a esto. Resuman toda su idea en 6 palabras o menos.
Menos.
Y empiecen con eso. Me parece realmente lógico y le doy la razón. Yo creo que es muy difícil sintetizar, es muy difícil explicar un concepto con muy pocas palabras. Hacerlo es señal de inteligencia. Sí.
Justo lo contrario que cuando se hacía el writing en los exámenes de inglés, que era en plan, para poner una frase, lo decías con 80 palabras porque no sabías qué contar más.
Exactamente.
Entonces Dani nos va a enseñar a ser breves.
Sí, uno de sus conceptos es ser breve. El hilo continúa con una serie de tweets donde profundiza el concepto de breve. ¿Cuántos tweets? Usu. 10 tweets para explicar el concepto de ser breve.
Hijo de puta.
No los voy a leer, pero el tipo, para explicar el concepto que él mismo dice tiene que ser en menos de 6 palabras o algo aproximado, el tipo utiliza 10 tweets del hilo. A continuación, explica que hay que dedicar tiempo a pensar, dediquen tiempo a pensar su brevedad. Yo dedico mucho más tiempo a pensar qué decir que a decirlo. ¿Cuántas veces han visto a alguien presentando algo en una empresa con la sensación de improvisar el discurso en ese momento? Sin estructura, sin principio ni final. Con esto cierra la explicación de breve. O sea, utilizó 10 tweets para explicar ser breve y dice que dedica mucho más tiempo a pensar que a decir. Imagínate lo que habrá pensado esos 10 tweets.
Este consejo no es malo, ¿eh? Te voy a decirlo.
No.
Deja hacer una presentación.
No, pero es.
Deja hacer una presentación.
Que... Sí.
Claro.
No, di
pero. No, cuando tienes que hacer una presentación, tienes que dedicar mucho más tiempo a la estructura y a saber lo que vas a decir que a lo que vas a decir. Pero el hijo de puta, para explicar la brevedad, ha hecho un texto que si lo juntas son como 2 hojas de Word. Es decir, que nadie lo va a leer.
No, el hilo en total son 30 tweets. Todo el hilo son 30 tweets. No le dedicó
dos hojitas
tanto.
De Word.
Son
con
2 hojas
con
de
la
Word.
Times New Roman. Times New Roman 12.
Sí.
Y 2 hojas tienes ahí.
Todo esto, estén atentos, es porque Dani Sánchez Crespo está por publicar un libro que tiene que ver con este tipo de coaching o con este tipo de temática. Es un poco Emily Valentine, que vimos hace un rato, pero aplicado a la divulgación española.
Veo un prólogo de Emily ahí,
Ojalá. Ojalá.
Veo ahí una conexión, un fit entre Dani y Emily.
Nuestro amigo Dani Sánchez Crespo, el Pinzas, que a día de hoy te puedo confirmar que no es el primer invitado que vamos a tener. No es el invitado de la semana que viene.
No estaría mal, ¿eh?
Mientras lo decía, lo pensaba. ¿Y si lo traemos?
No estaría mal. El tío se documentaría. Vería los episodios anteriores para ver que... Por ejemplo, yo le llamé hijo de puta 3 veces antes.
No creo. Yo creo que si piensa antes de tuitear, no tiene tiempo para ver nuestro podcast, porque es un tipo que tuitea muchísimo. Se pasa el día tuiteando sobre todos y cada uno de los temas que existen en el universo. No hay ningún tema que no haya tocado. No, y a pensar.
Todo eso con su fórmula de si tuiteo durante 5 minutos, he estado pensando por lo menos 60.
Exacto. Si hizo un hilo de 30 tweets, que redactarlo puede llegar a tardar entre que publica, pega, ajusta, revisa, 1 o 2 horas publicando un tweet de 30 posteos, pudo haber estado pensando todo un día para publicarlo. Son consejos que hay que tener en cuenta. Si te gusta Twitter y si eres un usuario activo en Twitter, tienes que seguir los consejos de Dani Sánchez Crespo, a.k.a. El Pinzas. Ya está acá.
El Pinzas. Bueno, ¿qué? ¿Vas a hacer algo por tu cumple? ¿Te vas a cenar o qué?
Sí, iré a cenar, iré al cine. Iba a ver la película de Martin Scorsese, pero dura 3 horas 20. Y,
o lo que tú dirías, un stream. Un usuario arroba.
4 horas habíamos hecho aquella primera vez.
Récord, sí, sí.
Fue el récord, ¿no? No lo superó nadie. Pero no,
nos meamos en desconocerse, tú y yo, ¿eh?
Sí. No es, igual no es una película para ver el día de tu cumpleaños. La voy a ir a ver seguramente en la semana. Hoy voy a ver El Justiciero 3. De Equalizer 3, de Denzel Washington.
Ah, muy bien. Más ligerita, sí.
Más ligerita, más ya se sabe lo que va a suceder. Y hasta acá, ¿no? ¿Algo que añadir? ¿Algo que decir, Usu?
No, que siga la gente atenta y mil gracias a los que nos mencionan, a los que comparten con nosotros ya determinados tweets. Eso nos animan a seguir y a seguir impulsando la pachanga tuitera, a buscar el sonido y a querer traer invitados y pasándolo bien con ellos comentando Twitter.
Exactamente, le agradecemos a todos los que nos ven, los que nos comentan, los que nos siguen. Recordamos, Si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer. Es gratis, es tocar un botón, pueden activar la campanita, pueden dejar el like, pueden comentar, pueden compartir, pueden hacer lo que quieran. Yo soy David Mosquera, arroba Renaldiños. Junto a mí, David Acosta, arroba u-arroba. Y esto es La Pachanga Twittera. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.
Chao.
Tenemos al usuario Mr. Gafán que pregunta: ¿cuánto os mide la polla en erección?
Pero por favor, David, por favor. ¿No? Por favor.
No. Hasta.
El perro ladrando. Nada. Cortando, por favor.